Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 14 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Repunta mayo con homicidios en Lagos de Moreno. Tan solo en la primera mitad del quinto mes del año han ocurrido en el municipio al menos 6 asesinatos cometidos contra jóvenes, situación que motivó durante este fin de semana la ejecución del operativo BOM, base de operaciones mixtas. Promueven participación de voto joven. Con la finalidad de concientizar al sector joven de la ciudadanía y promover su participación en el proceso electoral, persona de capacitación electoral y educación cívica del INE ofreció información el pasado viernes en el Centro Universitario de Los Lagos y en diversos puntos del Distrito 02. Realizan charla para conocer estudiantes de intercambio en el Culagos. Alumnos de intercambio originarios de Colombia y Bolivia tuvieron la oportunidad de platicar con estudiantes del Culagos sobre su experiencia de intercambio escolar. Carlos Gómez Mata, de la curiosidad al archivo en busca de la verdad. Periodista y cronista y colegiado de Lagos de Moreno comparte su visión sobre la historia y la vocación de buscar la verdad en los archivos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les agradecemos que nos acompañen esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda con muchísimo gusto Gabriela Arreola. Hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Y como cada lunes podremos escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. También en entrevista nos acompañará el candidato por la coalición Jalisco al Frente, Tecutli Gómez Villalobos, quien de acuerdo a la dinámica que ha implementado el equipo de Señal Informativa estará con nosotros esta mañana para hablar acerca de sus propuestas de campaña. Les recordamos también que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y empezamos así con la información. Repunta mayo con homicidios en Lagos de Moreno. Tan solo en la primera mitad del quinto mes del año han ocurrido en el municipio al menos 6 asesinatos cometidos contra jóvenes, situación que motivó durante este fin de semana la ejecución del operativo BOM, base de operaciones mixtas. En plena temporada de campaña política y la violencia no cesa en el municipio, tan solo durante la primera mitad de este mes de mayo, los hechos han demostrado el difícil momento que Lagos de Moreno atraviesa en materia de seguridad pública, pues en un lapso de 8 días, del 5 al 12 de mayo, han ocurrido al menos 6 homicidios en los que las víctimas fueron jóvenes. Gracias a medios de comunicación locales que cubren a diario la nota roja, es posible recordar que fue el pasado 5 de mayo cuando en la colonia Lomas del Valle, entre calles Cerrito, El Comercio y Javier Mina, se intentó ejecutar con 2 impactos de bala en la cabeza y el abdomen a un joven de 19 años, quien lamentablemente perdió la vida algunos días después. La tarde del miércoles 9 de mayo se presentó una detonación de arma de fuego en un domicilio de la calle Emiliano Zapata, de la que también resultó herido un joven de 19 años. Según la información generada al respecto, el responsable habría descendido de un vehículo para dicho fin. El jueves 10 de mayo, en la comunidad localidad El Llano, fue localizado el cuerpo sin vida y con indicios de muerte por impacto de bala de una joven de entre 18 y 20 años de edad. Por otro lado, el viernes 11 de mayo en Barrio Bajo de Moya, sobre la calle del Zarate, entre 16 de septiembre y Avenida Felipe Ángeles, fue encontrado muerto un joven conocido como El Bala. La mañana del sábado 12 de mayo en Colinas del Valle, en el cruce entre las calles Ébano y Membrillo, fue localizado el cuerpo desmembrado de un joven menor de edad. Ese mismo día, por la madrugada, en los límites de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, a la altura de las comunidades El Puesto y El Tecuán, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre quien tenía las manos atadas y varios impactos de proyectil de arma de fuego. Por la tarde, en la colonia La Aurora, se hirió por 4 impactos de bala a otro hombre, quien falleció ayer, domingo 13 de mayo. Fueron los hechos ocurridos este sábado 12 de mayo los que ameritaron la implementación del operativo BOM, Base de Operaciones Mixtas, en todo el municipio, con la participación de Policía Municipal, Policía Federal, Fuerza Única Regional de Jalisco y del Ejecutivo Mexicano, única respuesta de las autoridades, y que tuvo una duración aproximada de 4 horas, de las 20 horas a la medianoche. No obstante, los resultados de este, que se calificaron como positivos, sin arrestos ni hechos sangrientos, fueron únicamente el aseguramiento de un chaleco balístico y de bolsas para dosis de droga localizados en un domicilio presuntamente abandonado en Colonia El Mezquital. Aquí parte de los hechos que se suscitaron lamentablemente en nuestro municipio en estos últimos días. Y pasamos ahora a más información. Promueven participación de voto joven con la finalidad de concientizar al sector joven de la ciudadanía y de promover su participación en el proceso electoral. Persona de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE ofreció información el pasado viernes en el Centro Universitario de Los Lagos y en diversos puntos del Distrito 02.
Con la finalidad de concientizar al sector joven de la ciudadanía y de promover su participación en el proceso electoral, se instaló el pasado viernes 11 de mayo un módulo ambulante del Instituto Nacional Electoral en el Centro Universitario de Los Lagos y en diversos puntos del Distrito 02. Esto según lo declarado a Señal Informativa Lagos por el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en Jalisco, Luis Antonio Sánchez Casola, tomando en cuenta que los jóvenes constituyen una parte importante de la población.
¿Qué en particular con los jóvenes? Bueno, porque aparte de que son un número importante en la lista nominal de electores hoy día, también es el grupo poblacional que menos vota. Esto, desde luego, creo que ha causado también un poco el desencanto que ha tenido la ciudadanía, pero así le estamos tratando de hacer ver, de reflexionar, de entender a través de unas pequeñas infografías, material que produce el instituto, a través de pues una foto que ligamos a un hashtag, y hacer conciencia, ¿no?, de la importancia, porque finalmente el gobierno que venga o quien nos gobierne, finalmente querramos o no, nos va a afectar a todos. Entonces, sí es importante hacer conciencia entre los jóvenes de que su nivel de participación es significativo, que también es muy importante, y que este primero de julio lo estaremos esperando en las urnas.
Dicho módulo ofreció en este caso a los universitarios información con respecto a términos electorales a través de una amplia colección de producciones editoriales del INE en formato de libro, de infografías y trípticos, así como de determinados protocolos que el instituto seguirá durante la jornada electoral para garantizar la participación, por ejemplo, de personas con alguna discapacidad o incluso de personas trans.
Información que estamos dando acerca de un protocolo para la participación sin discriminación de las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Cuál es la facilidad que antes no se daba? Que las personas que requieran ayuda, porque no pueden valerse por sí mismos, pero sí quieran participar, pueden ya incluir a una persona de su confianza que los pueda ayudar al interior de la casilla. Entonces el INE le tramita el apoyo de esta persona para que pueda permanecer allá. Ese tipo de acciones afirmativas que está realizando el instituto ayuda a tener condiciones más equitativas para todos, ¿no? También tenemos un protocolo para que las personas trans, por ejemplo, puedan votar libremente sin ser cuestionados, discriminados, que su apariencia física no necesariamente coincide con la credencial y por eso no lo podemos discriminar. Entonces, también estamos dando información al respecto.
Este recorrido para llevar toda la información, sobre todo al sector joven, señaló el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, contempla los 20 distritos electorales de Jalisco y en el caso del Distrito 02, se concentró no solo en la instalación del módulo en el Culagos, sino además en la realización de un conversatorio o mesa panel que se llevó a cabo en la sede San Juan del Culagos, así como en las instalaciones de Univa Lagos de Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Los invitamos a que nos acompañen a nuestro primer corte de estación. Antes les recordamos que nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Hacemos esta pausa y volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Regresamos y tenemos más información. Realizan charla para conocer a estudiantes de intercambio en el Culagos. Alumnos de intercambio originarios de Colombia y Bolivia tuvieron la oportunidad de platicar con estudiantes del Culagos sobre su experiencia de intercambio escolar.
El viernes pasado, en la sala de juicios orales del Centro Universitario de Los Lagos, se llevó a cabo una charla entre los estudiantes de intercambio originarios de los países de Colombia y Bolivia, Ana María Aristizábal y Nicolás Prudencio, y estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar sobre su experiencia de intercambio escolar. De acuerdo con la maestra Alma Eduviges Rangel García, coordinadora de la Unidad de Internacionalización, esta dinámica tuvo como principal objetivo el que los estudiantes del Culagos conocieran de voz de los estudiantes de intercambio la experiencia de estudiar en centros universitarios extranjeros. El primero en tomar la palabra fue Nicolás Prudencio, quien compartió con los asistentes datos demográficos, históricos y turísticos de su país de procedencia. Mediante un proyector y varias diapositivas, dio la oportunidad a los asistentes de viajar por unos minutos entre las llanuras, valles y paisajes de Bolivia. Además, conversó sobre sus lugares preferidos.
Esta es la ciudad de donde yo vengo, el nombre es Sucre, es una ciudad colonial. Como pueden apreciar, todas las cosas, las casas son blancas, con los tejados anaranjados. Es una ciudad muy, muy bonita. Fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad y no se puede modificar ninguna de las casas de todo el casco viejo de la ciudad. Entonces se está conservando la ciudad tal cual es. Y es una ciudad pequeña donde se puede ir a todo lado caminando y es muy bonita, la verdad.
Posteriormente, le tocó el turno a Ana María Aristizábal, originaria de Colombia, quien realizó un ejercicio similar al del estudiante boliviano.
Colombia es el segundo país con mayor riqueza en biodiversidad del mundo, gracias pues a todos los terrenos que tenemos, la variedad de panoramas como el Amazonas, la selva, los bosques, los manglares, las llanuras, los valles, las montañas, bueno, todo. En Risaralda hay muchos balnearios de aguas termales. Risaralda es el departamento del que yo vengo. Risaralda aquí es por decir Jalisco, y Pereira es como Guadalajara, que es la capital.
Luego de hablar sobre su lugar de origen, tanto Ana María como Nicolás compartieron más detalles sobre su intercambio con los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de preguntar por qué su elección por México para realizar su intercambio, qué es lo que más les ha gustado de su estancia en el Culagos y cómo fueron los trámites de petición, entre otras preguntas que los estudiantes de intercambio contestaron. Alentando a los alumnos para que participen por las becas y convocatorias de intercambio, pues de acuerdo a su experiencia, existen muchísimas más oportunidades de experimentar un intercambio en México que en sus países. Además, resaltaron el nivel educativo de la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Les presentamos el perfil de cronista de esta semana, Carlos Gómez Mata, de La Curiosidad al Archivo en Busca de la Verdad. Periodista y cronista colegiado de Lagos de Moreno, comparte su visión sobre la historia y la vocación de buscar la verdad en los archivos.
Carlos Gómez Mata, periodista y cronista colegiado de Lagos de Moreno desde el 2001. De su afición al periodismo, relata que le vino por la curiosidad. Recuerda su experiencia durante las celebraciones del cuarto centenario de la Fundación de Lagos de Moreno, durante las cuales le tocó presenciar la visita del entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, al cual, rodeado de guardias, presenciaba a don Carlos con curiosidad por saber qué era lo que hacía y quiénes eran todos aquellos que lo acompañaban. Más tarde, esa necesidad de estar enterado de lo que acontecía en su alrededor lo llevaría a trabajar para el Diario de Guadalajara, 8 columnas. Sin embargo, preguntas cuyas respuestas no encontraba en la inmediatez siguieron rondando su cabeza. Escuchamos al maestro Carlos Gómez Mata.
Entonces yo me preguntaba, me hacían muchas preguntas, decía, ¿cómo sería Lagos antes, no? Esto en lo que estoy hoy aquí, ¿cómo estaría antes? ¿Cómo sería la gente? ¿Qué caras tendría? ¿Cómo vestiría? Etcétera, ¿no? Y yo me remontaba en la imaginación, quería remontarme a mucho tiempo atrás, ¿no? Lo más que pudiera, para imaginarme cómo, qué compraba la gente, qué vestía, de qué manera se divertía, ¿no? Y todas esas cosas, y que luego sí, por lo se van relacionando, ¿no? A veces con las inclinaciones y con la vocación que finalmente más tarde uno se encuentra ahí metido en ello.
Ya como periodista, su trabajo se encaminó a la investigación histórica. Las entregas que semanalmente enviaba a Guadalajara eran en su mayoría de este estilo, situación que a menudo lo llevó a cuestionarse a sí mismo esta necesidad de encontrar en la historia cierto extracto de la verdad. Escuchamos al cronista.
Yo a veces sí me ponía a reflexionar un poco el por qué esta especie de manía, que a pesar de todas las cosas, los obstáculos, estar uno siempre deseoso de meterse a los archivos, ¿no? A curiosear por ahí, a veces hasta casi saltar de gusto cuando te encuentras algo, ¿no?, que es extraordinario.
Para el maestro, ese hilo conductor, esa necesidad de encontrar un sentido lógico a las explicaciones que a su entorno se le daban y que a menudo contradecían sus propias observaciones, lo llevó a buscar en los archivos los documentos que dieran sentido a lo que su vista le mostraba y que en su mente se configuraba ya en hipótesis. Este proceso, luego de no pocas dificultades, derivó en lo que debe ser su obra más reconocida. Esto es lo que comparte el cronista.
Esa curiosidad a qué me llevaba, ¿no? Todas esas reflexiones que me hacía precisamente sí me llevaron a un punto. ¿Por qué al conocer yo a la gente de carne y hueso, al mirar su rostro, su fenotipo, ¿no?, no concordaba con las historias, las monografías que se habían escrito tanto, que Lagos había sido y los Altos de Jalisco habían sido un lunar de leche, ¿no?, en referencia a que no había habido mestizaje. Precisamente de allí nace Lagos Indio.
Muestra clara de lo que para el maestro Carlos Gómez Mata representa la historia sobre la importancia de la misma en una sociedad. Esto es lo que comparte don Carlos.
A veces pareciera que, como dicen los detractores, que la historia no sirve para nada, ¿no? Que la humanidad, la sociedad sigue haciéndose tarugada y media, ¿no? Pero más bien yo considero que es precisamente la falta de una educación de tipo investigativa. Pues de buscar la verdad, si hubiera una educación que nos enseñara a investigar las cosas, ¿verdad? Yo, una sociedad no es fácilmente susceptible a ser engañada.
Sobre el futuro de la crónica y la historiografía en Lagos de Moreno, Carlos Gómez Mata resalta la importancia de la profesionalización en los nuevos historiadores. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Opinión.
Y les recordamos que en esta emisión y a partir en las próximas semanas estaremos cambiando un poco el ritmo y el orden de este noticiario, ya que estaremos entrevistando a los candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales. Así que pues estén atentos a estos cambios. Es momento de escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Muy buenos días y muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues como todos sabemos, estamos completamente inmersos en un proceso electoral hasta la primera semana de julio, en donde pues se determinará vencedor para presidencia de la República, Senado, diputaciones, presidencias municipales, gobernaturas en algunos casos, etcétera. Total, México está metido de lleno en el proceso electoral y esto ha dado pie a que varios funcionarios, sobre todo del INE, pero también todo tipo de funcionarios a quien le pregunte, aseguran que el crimen organizado no obstaculiza o no va a obstaculizar o sencillamente no ven riesgos del crimen organizado para que interfiera en el proceso electoral. Un funcionario inclusive dijo textualmente, no vemos focos rojos o no se ven focos rojos para que haya problemas con las elecciones por el crimen organizado. Sin embargo, a nivel nacional salieron algunas notas en donde Jalisco está incluido, en donde a la fecha, y creo que ya aumentó, no estoy muy seguro, pero a la fecha van 19 candidatos de distintos partidos y en diferentes estados asesinados. Obviamente, quienes han de ocupar sus lugares, quienes ya ocupan los lugares de estos candidatos asesinados, supongo que ya viven bajo la sombra del narcotráfico, bajo el temor del narcotráfico. Y estos candidatos, vamos a suponer que nada más estos 19, tal vez se contienen de tratar el tema del narcotráfico, o sencillamente no lo tratan. De hecho, habría que preguntar, ¿cuántos candidatos a todo tipo de elecciones, pienso específicamente los presidentes municipales, pero también los candidatos a gobernadores, a senadores, a diputados, tratan directamente, abordan de tema, de frente el tema? Es decir, lo abordan con la problemática, conociendo la problemática y con las soluciones también, o posibles soluciones en las manos, en cada uno de sus mítines, de sus reuniones. ¿Cuántos candidatos abordan directamente este tema? En algunos casos con nombres de grupos de pandillas organizadas que se sabe que pertenecen al narco, sobre todo en los pueblos. Y yo pensaría, frente a estas declaraciones del INE, si tiene establecidos indicadores para medir el impacto del narcotráfico en este caso. 19 asesinados, 19 candidatos asesinados, ¿le parecen pocos? ¿Cuántos asesinatos van a mover entonces el espectro electoral? Si no son 19, que sean 20, 30, 50, ¿cuándo prenderían ya esos focos rojos que dice este funcionario que no se ven? Seguro que estos asesinatos no interfieren para nada en el proceso electoral. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo mide el INE este tipo de impactos. Ahora, habría que agregar también, y estoy en el terreno exclusivamente de los candidatos, es decir, de personajes políticos que están inmersos en este proceso electoral, los asesinatos también a los familiares de los candidatos. En todo el país también vemos en diversos estados cómo familiares, primos, hermanos, tíos, sobrinos, padres de distintos candidatos han sido asesinados. Entonces, esto también, ¿cómo se metería a esa contabilidad, a esos indicadores que, por supuesto, no tiene el INE, pero sí pueden decir que no ven focos rojos? Sería muy bueno que explicaran por qué no ven focos rojos en donde pues nosotros vemos asesinatos, vemos otro tipo de actos. El otro caso, por ejemplo, ¿cuántos candidatos? Y también me referiría a presidentes municipales porque es la entidad más pequeña, digamos, la primera que está frente al ciudadano directamente, pero no excluyo a candidatos de otro tipo. ¿Cuántos candidatos habrán recibido ya en estos momentos amenazas, regalos, esos famosos regalos emponzoñados que le llegan de personajes extraños que pueden ir desde automóviles, material para campaña o dinero en efectivo, o relojes, etcétera? ¿Cuántos habrán recibido ya algún tipo de mensajes y cuántos de ellos habrán sido ya detenidos o abordados de buena manera, inclusive en algunas carreteras, en algunas rancherías, por el crimen organizado, nada más para saludarlos, para mandarles el saludo de alguien o para decirles, para preguntarles si está todo bien? ¿Cuántos también han recibido sugerencias para la persona que ocupe el puesto de seguridad pública? Nos acabamos de levantar también con la noticia de la agresión a balazos en Chapala a la oficina de un candidato, en donde ya uno dice que fue parte del otro partido, el otro partido lo niega. A final de cuentas, ahí está detrás la sombra del crimen organizado. Quiero decir con esto que para quien no ve focos rojos, pues obviamente el narco ya influyó, el narcotráfico, el crimen organizado ya influyó, influye y sobre todo determina el problema, el proceso electoral. El crimen organizado se puso en la agenda en primer lugar en este proceso electoral. Es decir, el problema de seguridad se convirtió el tema central en la mayoría de las propuestas de los candidatos. Dije hace rato que no lo tocan de frente, porque no lo tocan de frente, pero lo tienen como parte de sus propuestas. Ahí está el tema del crimen organizado como parte de sus campañas. Quiero decir, el crimen organizado determina y define la agenda ya de los candidatos. Si hablamos de los ciudadanos, nada más para poner un solo ejemplo de un municipio. En Lagos de Moreno, en los últimos 10 días, 6 jóvenes fueron asesinados. Uno era menor de edad, 5 ya eran ciudadanos, fueron privados de su vida. Estoy hablando en 10 días de 6 jóvenes, 5 privados de su vida, ciudadanos que llegan a votar, y la mayoría de ellos o todos ellos iba a ejercer su derecho de voto por primera vez. Obviamente estas personas, estos jovencitos, fueron privados de manera violenta de sus derechos políticos. Parecerá absurdo, pero fueron privados de su vida, yo estoy hablando de sus derechos políticos. Pero yo le preguntaría al INE si estos datos importan, si estos impactan en lo que ellos consideran que no ven focos rojos, si estos datos modifican el espectro electoral o ahí no la podemos llevar. Me brinco a los miles de asesinados, los miles de desaparecidos. La misma pregunta, ¿modifican, alteran, impactan para algo el proceso electoral? ¿Los familiares de estas personas asesinadas o desaparecidas no viven bajo la sombra del miedo, de la amenaza? ¿Es prioridad para ellos su derecho al voto o ya su prioridad se cambió a resolver el asesinato, la desaparición de su familiar? Terminaría preguntando a qué se refiere el INE cuando asegura que el crimen organizado no está alterando el proceso electoral. Vuelvo a repetir, ¿cómo mide este impacto negativo de asesinatos, amenazas, desapariciones, agresiones? ¿Cómo mide todo esto? ¿Cómo valora establecer sus propios indicadores? O simple y sencillamente todos estos datos no importan, porque probablemente el INE cree que abrir casillas y llenar urnas es el único sentido que tiene el proceso electoral, y ese es el único proceso que están tratando de poner a salvo. Yo creo que si eso está haciendo el INE, está completamente equivocado, porque el narcotráfico, el crimen organizado, es un espectro mayor dentro de este proceso electoral. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí tuvimos la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Antes de irnos a este corte de estación, damos lectura a algunas llamadas por parte de nuestro auditorio. Antonio Macías nos dice: agradecer por el programa, que siempre nos escucha, y quiere reportar que en La Delita el PRI anda pidiendo credenciales de elector a cambio de una playera o una despensa. También andan diciendo que a las personas que tienen Prospera, que si no votan por ellos, les quitarán el programa. Si eso pasa aquí, ¿qué estará pasando en la zona rural? También Darío Gutiérrez nos dice que el miércoles por la tarde hubo una balacera en el Hotel Black, donde dicen que es casa de seguridad de Hugo René. ¿Qué indicios hay de que sea cierto? Pregunta Darío Gutiérrez. Vamos ahora con otro corte de estación. Al regresar esperamos tener aquí la presencia del candidato a la presidencia municipal, Tecutli Gómez Villalobos, para platicar acerca de sus propuestas. También estén pendientes, pueden comunicarse con nosotros para hacer sus preguntas. Hacemos esta pausa y volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos acompaña aquí en cabina el candidato por la coalición Jalisco al Frente, Tecutli Gómez Villalobos, quien, de acuerdo a la dinámica que hemos establecido aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, pues está con nosotros para hablar acerca de sus propuestas de campaña. Candidato, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Y pues bueno, antes de pasar a las preguntas, candidato, a que nos platique acerca de sus propuestas de llegar a ser presidente municipal de Lagos de Moreno, lo invitamos a usted y también a nuestro auditorio a escuchar un perfil que hicimos en base a una entrevista que le realizamos al candidato hace unos días aquí en nuestras instalaciones, en el que pues vamos a conocer parte de sus gustos, sus intereses y también sus ideologías. Lo invitamos entonces, candidato, también invitamos al auditorio, escuchamos entonces este perfil.
Con antelación se hizo del conocimiento del equipo de trabajo del candidato a la presidencia municipal por la coalición Jalisco al Frente, Tecutli Gómez Villalobos, que Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y el equipo de señal informativa Lagos le solicitaban una entrevista para conocer ciertos detalles del candidato relacionados con sus gustos, aficiones e ideología política. A continuación se presentará una nota radiofónica a modo de perfil sobre el candidato en base a tal entrevista. Además de sus respuestas, también se recrearán las circunstancias que tuvieron lugar antes, durante y después del encuentro. El equipo de Tecutli Gómez Villalobos propuso el miércoles 9 de mayo a las 11 a.m. para la realización de la entrevista. La mañana del día antes indicado, a las 10:56, el coordinador de campaña, José Daniel Moreno Murguía, se comunicó con una servidora vía telefónica para expresar que el candidato se encontraba retrasado, por lo que pidieron que la entrevista se hiciera a las 11:30. El equipo de señal informativa les respondió que la sugerencia había sido aceptada. Sin embargo, el candidato arribó a las instalaciones de radio a las 11:45, es decir, 15 minutos tarde. Inmediatamente se le invitó tanto a él como a su coordinador de campaña a que pasaran a la cabina de grabación. Tecutli Gómez vestía camisa blanca con insignias del partido Movimiento Ciudadano, además de pantalón de mezclilla y tenis deportivos color naranja. Una vez dentro, el candidato tomó asiento y dio inicio al cuestionario. Se le pidió que diera su nombre completo.
Mi nombre es Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos.
¿Qué edad tiene?
30 años.
¿Dónde nació y dónde vive actualmente? Especifique barrio o colonia.
Nací y crecí en Lagos de Moreno. Soy de la popular colonia San Miguel o el barrio de San Miguel.
¿Ha estudiado en instituciones públicas?
Sí, estudié la preparatoria en la prepa regional de Lagos de Moreno, de la Universidad de Guadalajara, y estudié también la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Los Lagos.
¿Cuál es su último grado académico y en qué institución lo cursó?
La licenciatura precisamente en el Centro Universitario de Los Lagos y actualmente soy maestrante en Comunicación Política en la Universidad de La Salle Bajío.
¿A qué se dedicaba antes de incursionar en la política o aspirar a un puesto de elección popular?
Bueno, fui regidor en la actual administración, presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Antes fui también presidente de Movimiento Ciudadano en Lagos, del partido, y me tocó iniciar en la política prácticamente dentro de la Universidad de Guadalajara.
Además de la política, ¿tiene otra ocupación?
Bueno, soy abogado de profesión, pero prácticamente el tema del activismo social ya lo hacemos de tiempo completo.
¿Cuáles son sus pasatiempos?
Me gusta mucho leer, me gusta nadar, me gusta hacer deporte. Antes jugaba fútbol, pero ya me retiré hace algunos años y ahora prácticamente cuando tengo algún espacio, una de mis pasiones es la natación.
Rápidamente, descríbanos la escena que más le impactó o gustó de su película favorita.
Bueno, hay varias, pero una de mis favoritas es La Lista de Schindler. Sobre todo la parte final, donde Oscar Schindler, un empresario de origen austriaco, me parece, básicamente entrega toda su fortuna para poder liberar a los judíos que eran prácticamente aniquilados por el régimen nazi. Prácticamente todos los recursos, todo lo que él generó, todo lo que ganó o la riqueza que obtuvo en la parte final de la película, él hace un acuerdo con la gente o con los militares nazis para que a cambio de esa fortuna dejen en libertad a los judíos, ¿no? Esa fue una parte muy impactante de esa película.
Pareció que había terminado su intervención, sin embargo, interrumpió a la entrevistadora para seguir hablando de la película. Cuando concluyó, se le pidió que dijera la frase o idea principal de su libro favorito.
Bueno, uno de mis libros pudiera ser El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Y bueno, todo el libro, toda la novela, narra el idealismo del coronel que semana a semana espera, quincena a quincena, espera en el edificio de correos del pueblo, me parece que es un pueblo costeño, la pensión como un coronel, como militar retirado, una pensión que nunca llega, y su idealismo o su voluntad de poder pelear a un gallo y con ese gallo que tenía tratar de mantenerse o subsistir él y su esposa.
Cabe resaltar que el candidato ofreció una síntesis y no una idea principal o una frase del libro, tal como se le solicitó. A continuación se le pidió que dijera cuál es su canción y cantante favorito.
Bueno, uno de mis cantantes favoritos es Luis Miguel.
Sobre su canción favorita transcurrieron 31 segundos para que contestara, mientras titubeó y tomó grandes sorbos de agua.
Canción, pues hay muchas. Tendría que pensarle. Déjame ver, ¿cuál te puedo decir? Ay, caray. Pero luego me veo muy romántico. Yo creo que la de... ¿Cuál te diré?
Por fin respondió.
Yo creo que la de No sé tú, de Luis Miguel.
¿Qué periódicos lee?
Antes leía prácticamente todos, los que humanamente podía. Ahora ya no tanto, pero me gusta leer La Jornada. Me gusta leer El País de España como periódico internacional que más o menos te da la realidad o el contexto mundial. Me gusta leer sobre todo a un columnista que es Jorge Cepeda Patterson. Me parece una gente seria, una gente que cuando menos trata de estar lo más imparcial posible. Pues el Universal sigue teniendo cuando menos en momentos una ruta también seria.
Se le preguntó al candidato si ha militado en otros partidos políticos.
No he militado en otros partidos, siempre he sido un activista social. Desde mi época universitaria he participado en movimientos sociales. Nunca me había afiliado a un partido político, salvo ahora a Movimiento Ciudadano. Pero siempre he estado yo muy de cerca en la construcción de los movimientos progresistas, ¿no? Se podría decir de centro a izquierda.
¿Usted está de acuerdo con las frases "se matan entre los malos" o "lo mataron porque en algo andaba" y "por qué"? El candidato pidió que se le repitiera la pregunta.
¿Me repites la pregunta, perdón?
¿Usted está de acuerdo con las frases "se matan entre los malos" o "lo mataron porque en algo andaba" y "por qué"?
No estoy de acuerdo. Yo creo que todos somos mexicanos, todos somos laguenses y no podemos estar juzgando de esa manera. Yo creo que el Estado tiene que garantizar el bienestar de todos.
¿Se considera conservador o liberal?
Bueno, yo creo que ya en esta etapa en la que estamos, las geometrías ideológicas dicen muy poco.
Sin embargo, al final expresó:
yo me consideraría una persona de centro progresista.
¿Con qué personaje político se identifica?
Bueno, yo creo que todos tienen claros oscuros. Evidentemente admiro a Nelson Mandela y toda la lucha que dio en Sudáfrica, en el tema de la lucha contra el racismo, sobre todo. En México, pues, admiro al general Lázaro Cárdenas.
En cuanto a la opinión del candidato respecto a temas que se discuten actualmente en el país, se le hicieron las siguientes preguntas. ¿De qué manera defendería o no el matrimonio igualitario en nuestra localidad?
Yo creo que es un tema donde debemos de respetar lo que opine la ciudadanía. Si en mí estuviera el tema de legislar, pues evidentemente yo lo que haría sería consultar a los ciudadanos. Yo no veo por qué debamos de prohibir cosas que de alguna manera sectores de la sociedad quieren. Es decir, yo estoy en contra de la discriminación de las minorías.
¿De qué manera apoyaría o no la interrupción legal del embarazo en el municipio? Cabe destacar que el candidato interrumpió a la entrevistadora para dar inicio con su respuesta.
En nuestro municipio.
Sería un tema que deben de decidir las mujeres. ¿Qué haría? Haríamos una consulta pública si a nosotros nos tocara legislar, que no nos toca, pero haríamos una consulta pública y yo creo que las mujeres son las que deben de decidir sobre ese tema.
¿Por qué apoyaría o no la legalización de la marihuana con fines recreativos? El candidato dudó sobre su respuesta, titubeó y se detuvo.
Yo creo que es un tema, ese tema sí está más complicado.
De nueva cuenta, ¿por qué apoyaría o no la legalización de la marihuana con fines recreativos?
Mira, yo creo que puede apoyarse o aprobarse dicha legalización, pero no creo que eso sea lo que de alguna manera frene el consumo. Evidentemente, si se legalizara por completo, pues entrarían carga impositiva al país, es decir, se recaudarían impuestos, pero tengo las dudas de si eso funcione. O sea, es una respuesta que hoy no te podría dar en específico, necesitaría estudiarlo mucho.
¿Cuál considera que ha sido su más grande acierto?
No, pues yo creo que todos tenemos aciertos y desaciertos, pero creo que uno de mis aciertos en lo personal ha sido tomar la política como vocación de vida y el servicio público.
¿Y su más grande error cuál ha sido?
Bueno, todavía no detecto uno muy grande, espero no tenerlos.
¿Alguna vez ha mentido?
Que yo recuerde, no.
Descríbase en una palabra. El candidato no atendió a la pregunta y más bien hizo una descripción de sí mismo haciendo alusión al incremento de la violencia en la ciudad. Se le volvió a hacer la petición. Descríbase en una palabra. El candidato dudó, tomó agua y finalmente contestó.
Yo creo que... una palabra. Quizá... paciente y perseverante.
De nueva cuenta, el candidato Tecutli Gómez no atendió a la pregunta. Se le pidió una palabra y usó dos. En ese momento finalizó la entrevista. Tan solo para complementar, se le hicieron otras preguntas al candidato sobre su estado civil, cantidad de hijos y religión. Dijo ser soltero, no tener ningún descendiente y profesar la religión católica. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y bueno, aquí pudimos escuchar este perfil del candidato a la presidencia municipal, Tecutli Gómez Villalobos. Antes de empezar con esta entrevista, les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden comunicarse con nosotros, que nuestras líneas telefónicas están disponibles para ustedes. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Esperamos sus preguntas, sus comentarios con respecto a la candidatura de Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos. Pues, candidato, gracias por acompañarnos de nuevo. Y le pregunto, ¿podemos empezar con esta entrevista?
Claro que sí. Buenos días.
Buen día. Pues, en su propuesta general, habla usted acerca de emprender una reconstrucción y un cambio de fondo en la ciudad. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué va a reconstruir? ¿Qué va a cambiar?
Estamos haciendo, Gaby, un llamado nosotros a la reconstrucción de la ciudad, porque hoy... prácticamente tenemos un municipio colapsado, desde lo más básico y elemental hasta lo más complejo. Hoy en la ciudad prácticamente se descuidaron desde hace 9 años, sobre todo el tema de los servicios públicos. Entonces, ya Lagos no solo necesita un buen gobierno y un cambio, necesita también una reconstrucción. ¿Qué es esta reconstrucción? Estamos llamando a reconstruir las vialidades que prácticamente están colapsadas. Hoy Lagos de Moreno está lleno de baches. Esa reconstrucción también implica el volver a hacer parques, jardines. Antes se decía que Lagos de Moreno tenía jardines muy bonitos, pues hoy los jardines prácticamente se han convertido en lotes baldíos. Entonces, hoy estamos haciendo un llamado a esa reconstrucción, a que se pueda garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad de los habitantes de Lagos de Moreno, y va en ese sentido nuestra propuesta de gobierno. Estamos recogiendo las inquietudes, los sentimientos de la gente. Llevamos ya 2 semanas de campaña, aparte hicimos la precampaña y pues nos ha tocado recorrer la mayoría de los rincones de la ciudad.
¿En cuánto tiempo, según usted, vamos a ver estos cambios? ¿Semanas, meses, días?
Hay cosas que son más complejas y otras son más sencillas. Lo primero que vamos a hacer es poner orden. Hoy hay un desorden completo en la administración municipal y no es solo hoy. O sea, ya tiene, insisto, varios años, ya tiene incluso 3 trienios donde no hay obra pública significativa en el municipio. Nosotros sostenemos que lo que se construyó, lo que se realizó, lo que se hizo en Lagos de Moreno prácticamente lo hicieron administraciones del 98 al 2007-2008 y le paramos de contar. Las calles que se pavimentaron, los drenajes que se pusieron, las vialidades importantes que se construyeron, se hicieron básicamente en esos trienios. Ya después de ahí, únicamente la clase política se dedicó a maladministrar los recursos de los ciudadanos y hoy lo que se tiene es una ciudad completamente colapsada. Seguramente vamos a tener cambios muy visibles en los primeros 3 meses del gobierno. ¿Qué cambios va a haber? Bueno, la ciudad va a estar limpia,
Hoy le tenemos una ciudad muy sucia, hoy tenemos descuidados los parques, los jardines, insistía hace un rato, hoy son prácticamente lotes baldíos. Entonces, esos cambios se pueden hacer de una manera muy rápida, poner orden en la ciudad. Tenemos el tema prácticamente del comercio informal sin orden, sin regulación. Recordamos nosotros que en un trienio, me parece, de gobiernos de Acción Nacional había un tianguis en el Panteón. Se decía que no se podía ordenar, que no se podía buscarle otro espacio. Bueno, hoy es una realidad que está en Soriana, pero hoy está ahí, por ejemplo, también hay un desorden ya. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Garantizarle el trabajo a todos los laguenses, pero también que tratar de que los espacios públicos, los espacios donde concurren los ciudadanos, estén ordenados. ¿Por qué hay este desorden? Porque hay un grupo político que prácticamente secuestró a la administración municipal desde hace casi una década. Entonces, ¿qué se ha generado? Pues se han generado cotos de poder en Lagos de Moreno y prácticamente el presidente que entra, el presidente que llega, llega ya atado de pies y manos. Es decir, lo único que hace es concesionar las direcciones a los diferentes grupos de poder. Hoy hay 6, 8 grupos de poder en el municipio que de alguna manera controlan las direcciones. Es decir, reglamentos le toca a un grupo, padrón y licencias le toca a otro, le toca a otro diferente, obra pública, alumbrado público, y no hay un liderazgo que pueda coordinar esos 8 grupos. Por eso hay un desorden en la administración municipal, ¿no? Entonces nosotros estamos luchando y dando una batalla contra esa élite que se apoderó de la administración municipal, pero afortunadamente hay miles de ciudadanos que están confiando en que exista un cambio en Lagos de Moreno.
¿Cómo nos garantizará usted que con su alcaldía no llegue otra élite de poder a, digamos, manejar la ciudad del municipio?
Porque nosotros no nos manejamos por élites. Yo tengo la fortuna de estar a un mes y medio de que miles de ciudadanos ganemos la elección y de que el poder vuelva a los ciudadanos, y llegamos sin compromisos y sin pactos con esas élites de poder. Es decir, llegamos con total libertad para poder decidir quiénes van a ser los nuevos directores del ayuntamiento. Voy a tener yo como alcalde la serenidad de estar decidiendo área por área, espacio por espacio, perfil por perfil, quiénes son los mejores laguenses que deben de estar en los espacios. Hoy yo soy candidato de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRD, pero nosotros no estamos abanderando partidos, nosotros estamos abanderando causas. Hoy la causa es sacar adelante a la ciudad, y en esa causa caben miles de ciudadanos y muchísimos laguenses que tienen la capacidad de estar en las direcciones del municipio. Hoy nosotros creemos que el grupo y el equipo que puede sacar adelante a la ciudad no necesariamente está en la clase política. Hoy hay gente muy talentosa que participa en la iniciativa privada, que le vamos a pedir que nos ayude, o les vamos a pedir que nos ayuden a sacar adelante a la ciudad en las diferentes direcciones. Es decir, yo no voy a estar concesionando las direcciones o los cargos a los partidos. Nosotros vamos a gobernar con los ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos no están afiliados a ningún partido político.
Candidato, si me permite, podemos pasar a algunas preguntas más particulares acerca de problemáticas que sabemos que se presentan en la cabecera municipal, también en zonas rurales. Si me permite, podríamos empezar con el tema del agua, que sabemos que pues es una problemática ya añeja aquí en Lagos de Moreno. ¿Qué acciones emprenderá su administración para que haya una distribución equitativa del agua en la ciudad?
Mira, necesitamos nosotros meternos a fondo en ese tema. Hay un tema que no se ha querido aterrizar, que es el tema del organismo público descentralizado. La mayoría de las ciudades medias y ya las ciudades importantes del país operan de esta manera. La realidad es que hoy del 100% del agua que se tiene en el municipio, más de la mitad prácticamente se va a los drenajes. Es decir, hay muchísimas fugas, tenemos una infraestructura ya colapsada, ya rebasada en el tema del agua. Vamos a analizar el tema del OPD, pero lo vamos a consultar con los laguenses. Hay organismos, por ejemplo, está el tema de León, que prácticamente es autosuficiente, hace obra pública, el propio OPD de León. Entonces, es una ruta que es positiva, pero necesitamos primero garantizarle a los ciudadanos que van a tener agua. Hoy hay una cartera vencida en el tema de agua muy alta en el municipio, pero también no le puedes exigir al laguense que pague el agua cuando tiene agua dos días a la semana, o a veces ni siquiera un día, ¿no? Entonces, sí necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, y en base a eso nos va a dar autoridad moral y autoridad política para poder sacar adelante decisiones importantes para el futuro de Lagos, ¿no? De otra manera, el tema del agua va a ser muy complicado de que se solucione por completo si no tomamos las medidas adecuadas.
Entonces, ¿está usted de acuerdo con la instalación de un OPD, de un organismo público descentralizado? ¿Qué hay de las demandas de la sociedad, quienes decían que temían que se privatizara el agua?
Lo que se debe hacer es eficientar el servicio de agua. ¿Por qué? Porque hay mucha desigualdad en el tema del agua. Es decir, hay colonias que cuentan con muchísimos, con muchísima agua, y otras que están prácticamente en el olvido. No es un asunto de que se privatice o no, simplemente es darle orden al tema del agua, nada más.
¿Qué hará para garantizar que las comunidades rurales también tengan este servicio, agua potable? Digamos, salgámonos un poco de la cabecera municipal, sabemos que también es una problemática en estas comunidades.
Vamos a necesitar crear infraestructura. La infraestructura que se necesita no es una infraestructura que sea muy barata, es decir, son costos muy elevados. Necesitamos ahí muchísimo el apoyo del gobierno del estado, vamos a necesitar el apoyo del gobierno del estado y del próximo gobernador, que afortunadamente va a ser Enrique Alfaro, también de Movimiento Ciudadano, que tiene mucho interés en que Lagos de Moreno salga adelante. Hoy instalamos ya mesas técnicas, eso ya lo hicimos a partir de que iniciamos, unas semanas antes incluso de iniciar la campaña, y en cada uno de los temas estamos dejándonos orientar por los expertos en la materia. Es decir, no vamos a estar con ocurrencias del presidente municipal o de los amigos del presidente municipal en las obras que requiere Lagos. Necesitamos que sean los expertos, los técnicos, los científicos en el área los que decidan el rumbo que va a tomar la ciudad en diferentes vertientes. Te adelanto, te comento de una vez que instalamos ya las mesas de trabajo de educación. La mesa de educación la encabeza el doctor en Derecho Alfredo Sánchez Ortiz, académico reconocido de aquí, de este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Instalamos la mesa de desarrollo social. En ella participan, entre otras personas, Lula Aguario, que yo considero y muchos laguenses consideramos que ha sido una de las mejores directoras de desarrollo social en la historia de Lagos de Moreno. Participa también Marcela Padilla y otros laguenses que tienen el perfil indicado en la materia. Instalamos la mesa de desarrollo urbano, también la está encabezando el ingeniero Julio Lobio. Instalamos la mesa de deporte, que encabeza nuestro amigo Chuy Mendoza, exfutbolista profesional, que es regidor también en la planilla del Frente Ciudadano. Instalamos también la mesa nosotros de cultura, precisamente para ver todo el tema del rumbo cultural que tiene que retomar Lagos de Moreno, y en ella participa un académico de esta universidad, el maestro Hugo Acosta. Instalamos desarrollo rural, que está coordinando nuestro amigo Nacho Ángel, exsecretario general del ayuntamiento, me parece que en el trienio del 2000-2003, y así sucesivamente vamos a estar echando mano de los expertos y científicos en diversos temas.
En cuanto a vialidades, candidato, que sabemos que también adolecemos bastante aquí en la ciudad, ¿en cuánto tiempo podremos ver un cambio en estas condiciones de las vialidades de las principales vías de comunicación de llegar usted a la presidencia?
En los primeros 3 meses, básicamente nosotros vamos a gobernar, se podría decir, de 3 meses en 3 meses. Es decir, vamos a estar haciendo cortes trimestrales, porque no puedes dejar volando los temas 6 meses, 1 año, porque al final no se ejecutan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener primero, vamos a entrar, ya me estoy imaginando, vamos a entrar con problemas financieros. Seguramente se va a entregar un ayuntamiento muy colapsado, muy mermado en el tema financiero, pero lo que vamos a hacer es un plan de austeridad, que hay una mesa faltó decirte, hay una mesa de finanzas ya analizando los temas de un proyecto de austeridad para poder ahorrar recursos y destinarlos a obra pública y a desarrollo social. En ese sentido y en ese entendido, vamos nosotros a poder estar los primeros 3 meses, primero, teniendo ahorros para que la ciudad vuelva a estar limpia y vuelva a estar ordenada. En el tema de vialidades, evidentemente desde el primer día vamos a arrancar un programa de bacheo. Hoy las vialidades están totalmente destruidas. Lagos es uno de los municipios con peores vialidades del estado, de los 125 municipios. No podemos permitir que la ciudad siga en ese deterioro. Y tenemos el ejemplo de que cuando se hace obra pública bien, las ciudades pueden salir adelante. Está el ejemplo de la Unión de San Antonio. ¿Cómo es posible que un municipio tan pequeño como la Unión de San Antonio hoy tenga mucho mejores vialidades, mucho mejores carreteras, mucho mejores caminos que Lagos de Moreno? Entonces, en Lagos de Moreno lo podemos hacer, eso se va a ver reflejado en los primeros 3 meses de gobierno, cuando menos el tema de que la ciudad esté sin hoyos, es decir, sin baches. Y vamos nosotros también a estar tocando puertas a partir del 2 de julio, un día después de ganar la elección, en la Cámara Federal, para poder nosotros echar a andar ya en el presupuesto del 2019, a partir de enero, un programa de obra pública histórico. Nosotros creemos que podemos hacer una obra pública histórica como nunca se ha hecho hoy en Lagos de Moreno. Yo te pongo el ejemplo del trabajo que hizo el coordinador de la bancada federal, Clemente Castañeda, hoy candidato al Senado. Clemente etiquetó recursos a Jalisco en 2 años y medio de gestión, prácticamente por 3.500 millones de pesos para 24 municipios que gobernó en este trienio Movimiento Ciudadano. Entonces, nosotros creemos que podemos ejercer recursos por obra pública muy grandes, como nunca en la historia de Lagos de Moreno, porque tenemos de alguna manera los vínculos, las relaciones para poder bajar recursos a Lagos de Moreno. ¿Qué vamos a hacer? A partir del 2 de julio, tocar puertas en la Cámara Federal con los amigos para que pueda Lagos de Moreno ya tener un presupuesto 2019 mucho más holgado. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que el presidente municipal se espera hasta el 1 de octubre, hasta que toma posesión. Pues a partir de ahí ya los recursos del 2019 ya están etiquetados. Es decir, normalmente se llega tarde a la repartición de recursos. Es por eso que Lagos de Moreno no ha tenido los recursos necesarios para salir adelante en temas de obra pública.
Seguridad, candidato, un tema que sabemos que es necesario. ¿Ya sabe quién será su candidato? Su comisario de seguridad.
No, el tema de seguridad es un asunto muy complejo, pero es un asunto que necesita, como todos, orden. ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente vamos a entrar en una colaboración muy extensa y muy cercana con la Fiscalía General. Vamos a tener la fortuna de que el estado va a tener un nuevo gobernador y va a tener un nuevo fiscal general, gente con la que tenemos el candidato a fiscal, tenemos buena relación con él. Hay una terna, evidentemente eso lo va a decidir el próximo gobernador, que es Enrique Alfaro, y eso nos va a ayudar para que el asunto de seguridad en Lagos se maneje de otra manera. Es decir, hoy el tema de la seguridad en el estado, el tema de la Fiscalía General, prácticamente está concentrada en la zona metropolitana, como si las regiones no existieran. Entonces necesitamos que la Fiscalía General del Estado, que depende del gobierno del Estado, tenga un contacto más cercano con las regiones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Evidentemente se tienen que depurar las policías, se tienen que mejorar el tema de las policías, desde las policías municipales hasta la Fuerza Única, hasta la Policía Estatal. Pero no es un asunto, hoy en Lagos prácticamente no hay patrullas, pero no es un asunto que solamente se pueda combatir con policías, con patrullas, con medidas coercitivas. Se tiene que combatir atendiendo las causas. Prácticamente en todo el país y en Jalisco se ha abandonado a los jóvenes, se les ha cancelado a muchos de ellos el futuro, no hay oportunidades de estudio ni de trabajo, se descuidó al campo, se descuidaron muchísimas cosas. ¿Qué es lo que un presidente municipal va a poder hacer en el tema de seguridad? Bueno, vamos a invertir muchísimo nosotros en los jóvenes, en atender las causas. Nosotros anunciamos ya un programa de becas para jóvenes de preparatoria que no cuenten con los recursos necesarios suficientes para seguir en la prepa. Lo que queremos es que ningún joven en edad de estar en la preparatoria y que esté cursando el nivel medio o superior se salga de la escuela por falta de recursos económicos. Ahí vamos a invertir mucho. Nosotros vamos a crear también nuevos espacios deportivos. Ya hice el compromiso de que vamos a hacer en nuestro trienio de 2 a 3 unidades deportivas nuevas. Hoy vemos el tema de la inseguridad en Lagos, que evidentemente mucha de ella o en mucha de ella participan los jóvenes, pero prácticamente cómo no va a haber inseguridad, cómo no va a haber violencia si no hay siquiera espacios deportivos. Insisto, los parques, los jardines, los espacios públicos se abandonaron, hoy son lotes baldíos. Entonces vamos a atender las causas que originan la violencia.
¿Cuántos espacios deportivos? ¿Dónde, candidato?
Vamos a valorar, ¿no? Porque se está planeando muy mal. Hicieron el tema de la unidad que está olvidada en Monte Alto. Pues no era un lugar indicado para hacerla, ¿no? Hoy Lagos tiene una unidad deportiva en funcionamiento en 40 años, es algo lamentable. Hay municipios mucho más pequeños que Lagos de Moreno que tienen 10, 12 unidades deportivas. Vamos a hacer 2 en la marcha urbana, vamos a hacer 2 en las colonias más populares de la ciudad. Lo están estudiando ya la Mesa de Desarrollo Urbano. Y vamos a hacer otra en la zona rural, tentativamente en la zona norte del municipio, porque hay ahí hoy 2 Lagos de Moreno completamente distintos y completamente contrastantes. Necesitamos pagar la deuda histórica que tiene el gobierno con la zona rural de Lagos de Moreno.
Candidato, como en materia laboral, digamos, tenemos la duda como ciudadanos, ¿qué pasará con el seguimiento del parque industrial?
Vamos a seguir el tema del parque, que yo creo que es algo positivo, es algo que creó el gobierno del estado, nada más que ahí el municipio ha tratado de adjudicarse el tema del parque. La realidad es que es un asunto del gobierno del estado, del gobierno federal, y el municipio lo único que es un facilitador, un intermediario de los servicios. Entonces vamos a darle seguimiento al parque, deben de seguir llegando más empresas, pero también necesitamos, sobre todo, apoyar el mercado interno, es decir, apoyar a los pequeños, medianos empresarios de Lagos de Moreno, porque el gobierno ha sido hoy candil de la calle y oscuridad de la casa. Prácticamente se les atoran muchísimos trámites, quieren emprender negocios, quieren invertir en Lagos de Moreno los propios lagenses y no tienen las facilidades ni el apoyo para hacerlo. Entonces, vamos a ser aliados nosotros de la iniciativa privada, vamos a simplificarles muchas cosas. Hoy la queja principal del empresario laguense es que los trámites prácticamente son muy engorrosos, le tardan muchísimo los permisos. Entonces, vamos a ayudar mucho al empresario laguense en ese tema. Yo creo que se debe de privilegiar, insisto, al mediano pequeño empresario de Lagos de Moreno, que a final de cuentas es el que genera más empleos en el municipio y en la ciudad.
Muy bien, candidato, tenemos varias llamadas, mensajes de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Nos dice Juan Tavares, Movimiento Ciudadano, ¿por qué el señor Román Trejo y los panistas no lo acompañan en sus campañas?
Desconozco yo al señor Román Trejo. Yo veo gente de Acción Nacional, gente del PRD, gente de Movimiento Ciudadano.
Ramón Trejo.
Pero veo mucho más laguenses sin partido participando en este movimiento. Ah, Ramón Trejo sí lo conozco. Un saludo a Ramón, que tengo entendido renunció al PRD en algún momento y se sumó posteriormente a nuestra campaña. Un saludo a Ramón y muchas gracias, Ramón, por el apoyo de todo tu equipo.
Nos dice Darío Gutiérrez, al señor Tecutli, ojalá y no se deje mangonear por Hugo René. Jonathan Gallardo nos pregunta, ¿cuáles son las propuestas que tiene respecto a la comunidad o para la comunidad LGBT en Lagos de Moreno, candidato?
No, básicamente nosotros hicimos ayer un compromiso en varias comunidades de Lagos de Moreno de que va a haber nuevos módulos de maquinaria. Hoy los módulos de maquinaria que tiene la ciudad están obsoletos, están deteriorados.
Candidato, disculpe, la pregunta es para la comunidad LGBT.
Vamos a rehabilitar. Vamos a rehabilitar los caminos.
No, estamos hablando de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, etcétera. ¿Qué propuestas tiene usted para esta comunidad?
Entendí mal la pregunta.
LGBT, comunidad LGBT, candidato.
Vamos nosotros a garantizarle los derechos a todas las minorías y a todos los sectores de Lagos de Moreno. O sea, simplemente es poco lo que puede hacer el gobierno municipal porque no legisla en la materia. Pero ¿qué vamos a hacer? Garantizar el derecho, el respeto a todos los sectores sociales de Lagos de Moreno y básicamente, insisto, necesitamos fortalecer el tema de los derechos humanos. Hoy las comisiones de derechos humanos en Lagos de Moreno pues parece que ni funcionan. Hay una comisión en el Cabildo, no se le da seguimiento a los temas, entonces necesitamos crear condiciones para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos.
Candidato, a la familia Bautista le manda saludos y dicen que lo van a apoyar. A un comentario, gracias, por parte de un radioescucha, familia Hernández, saludar que tiene todo el apoyo y que es el mejor candidato, para felicitarlos con su programa, para pedirles que al candidato que incluyen sus propuestas más unidades deportivas, ya nos hablaba de esto. Una pregunta, ¿qué has hecho tú como regidor sin beneficiarte de lo que ha hecho el señor Bustos? ¿Propuestas es hacer parques? Esta es una pregunta de Rosy Ramírez Jiménez.
Sí, básicamente nosotros entramos a la regiduría, cuatro regidores de Movimiento Ciudadano, y pues nos dimos cuenta que no existía la voluntad política de parte del gobierno municipal para sacar adelante a la ciudad. ¿Qué fue lo que hicimos? Prácticamente un gobierno a la par. Es decir, hicimos un gobierno paralelo, creamos programas sociales propios, se apoyó a muchísimos deportistas en Lagos de Moreno, se rehabilitaron caminos, incluso sin utilizar, insisto, recursos públicos y sin utilizar la maquinaria del municipio. Se pusieron paradores de autobuses. Mi amigo regidor, como lo comenta ahí Joaquín González, hizo una entrega histórica de domos, que eso lo hizo él a título personal, pero prácticamente el apoyo de los regidores de Movimiento Ciudadano en cuatro o cinco programas sociales fue histórico. Es algo que nunca han hecho regidores de oposición en el municipio.
Candidato, ¿cómo lidia usted dentro de la coalición que abandera como candidato a la presidencia municipal con el hecho del choque de ideologías? Digamos, ¿por qué PAN y Movimiento Ciudadano?
No, participa el PAN, participa Movimiento Ciudadano, participa el PRD, pero el tema ideológico, o sea, cada vez le dice menos a la gente. O sea, la gente lo que quiere, los ciudadanos lo que quieren son gobiernos honestos, son gobiernos eficientes, gobiernos que den resultados y gobiernos que no se roben su dinero. Yo no veo un choque ideológico, por ejemplo, en las reuniones internas de la planilla de regidores. Yo veo a candidatos a regidores con muchísima capacidad y que quieren que le vaya bien a Lagos. Yo recuerdo que han existido buenas administraciones de parte de Acción Nacional, sobre todo del 2000 al 2003, habrá laguenses que recuerdan esa administración que encabezó Acción Nacional y fueron buenos gobiernos. Parte del equipo y de gente que participó en esa administración, que en aquel momento eran jóvenes muy talentosos, hoy nos están ayudando y están planteándonos algunos proyectos para volver a recuperar el Lagos que teníamos, un Lagos ordenado, un Lagos tranquilo, donde podías caminar a las 10, 11 de la noche sin sentirte inseguro. Entonces, nosotros no estamos viendo el tema de las ideologías. Nosotros lo que queremos es que estén los mejores laguenses, insisto, área por área, espacio por espacio, gobernando la ciudad, y no que las direcciones estén concesionando a pequeños grupos de intereses o a pequeños grupos de poder, que lo que han convertido las direcciones han sido más bien en negocios particulares.
Candidato, pues le agradecemos muchísimo su visita a este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos también a las personas que nos estuvieron siguiendo a través de nuestra página oficial en Facebook. ¿Algo con lo que quisiera cerrar brevemente, por favor?
Pues decirles a todos los ciudadanos de Lagos de Moreno que estamos a 6 semanas, poco menos, de que exista un cambio en la ciudad. Les agradezco mucho las muestras de confianza, las muestras de apoyo. Les digo que no les voy a fallar. Quiero entregarle a mi ciudad parte de los mejores años de mi vida. Quiero poner toda mi capacidad, toda mi energía, toda mi juventud por sacar adelante a Lagos de Moreno. Estoy seguro que lo vamos a hacer. Muchas gracias.
Gracias a usted, candidato. Despedimos así esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen día. Hasta mañana.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.